En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas arrancamos nueva temporada en El Espejo Andalucía con los datos de las visitas turísticas en un verano en el que los principales templos de las diócesis del sur han acogido a miles de peregrinos que caminaban hacia la Jornada Mundial de la Juventud convocada por el Papa Francisco en Lisboa. Desde Sevilla nos ofrece algunas cifras Pablo Enríquez.
Con más de 1.100.000 visitas recibidas durante los seis primeros meses del año, la Catedral de Sevilla supera en casi un 47% los datos registrados en el mismo periodo de 2022. Desde fuentes del Cabildo se ha destacado que gracias a la aportación de los visitantes se puede hacer frente a la conservación y restauración permanente que se lleva a cabo sobre el edificio y su patrimonio. Este repunte de visitas es también una realidad en el resto de templos catedralicios de las diócesis andaluzas, lo que supone una recuperación prácticamente plena de la normalidad tras el paréntesis de la pandemia.
COPE Andalucía.
8 de septiembre, día festivo en muchos pueblos y ciudades que tienen en la Natividad de la Virgen un referente de devoción a María. Córdoba, Málaga y Huelva comparten una tradición presente durante siglos. Nati Gavira, desde Córdoba.
En Córdoba, la parroquia de la Fuensanta es una fiesta. Desde muy temprano, este centro de devoción mariana mantiene ese ir y venir alegre de cada 8 de mayo de septiembre, cuando Córdoba empieza a dejar atrás el calor intenso y la presencia de la Virgen lo renueva todo como brisa fresca. Celebramos la Fuensanta en el año en que la parroquia cumple 50 años.
Málaga celebra en este día a Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad y de la diócesis desde 1867. La talla y su vinculación con la ciudad tienen su origen en la Reconquista en el siglo XV. Tras días recibiendo el cariño de los malagueños, hoy sale en procesión a las 8 de la tarde hacia su santuario tras la misa estacional de esta mañana en la catedral.
En Huelva, la Virgen de la Cinta se prepara para esta misma tarde culminar los actos de su celebración con la subida a su santuario en El Conquero. La novena, una procesión que tuvo lugar este mismo jueves por el centro, o el nombramiento como hermano mayor honorario del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, han sido los diferentes momentos especiales que la capital ha vivido junto a su patrona.
Gracias, Alejandro Ramos, desde Huelva.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos ahora a Málaga de nuevo. En estos días en los que estamos viviendo el tiempo ecuménico de la creación, también se reactiva la actividad académica con los ecos del Congreso sobre Biblia y Creación. Varios profesores malagueños participaron en dicho congreso del que nos habla Ana Medina.
Organizado por la Asociación Bíblica Española, este congreso ha congregado a expertos en Sagrada Escritura bajo el tema Biblia y Ecología. De Málaga han participado con aulas y comunicaciones tres profesores del CESET, el Centro de Estudios Teológicos San Pablo. Emilio López Navas, doctor en teología bíblica, saca esta enseñanza aplicable para todos.
Disfrutar y darnos cuenta de la pequeñez y al mismo tiempo de la grandeza del ser humano, ¿no? Somos muy pequeños, pero Dios nos ha puesto ahí para ser los que cuiden la tierra en su nombre.
COPE Andalucía.
Y precisamente en Granada la formación se abre paso al inicio de este curso con una nueva edición del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, organizado en la Archidiócesis por la Pastoral Familiar. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
El curso se extiende hasta junio, pero se inicia con una primera formación durante un cuatrimestre. Hasta diciembre se abordarán los sacramentos en la Iglesia, la bioética, el acompañamiento en las familias y la vinculación del Centro de Orientación Familiar con el Tribunal Eclesiástico. Está dirigido sobre todo a adultos que trabajan en el acompañamiento a las familias en sus parroquias o movimientos apostólicos.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Ramos en este 8 de septiembre, un día especial para muchos municipios porque, como saben, hoy es el día de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Por ello, en nuestra capital celebramos la festividad de la Virgen de la Cinta, que además ha contado esta misma mañana, hace escasos minutos, con una misa en la parroquia de la Purísima Concepción. Ahora informamos de todo ello y les contamos también noticias importantes que han tenido que ver con la diócesis en este mes de agosto, aunque también al principio de este mes de septiembre, por supuesto. Aunque también hay que citar al elenco de personas que conforman este espejo de COPE Huelva, donde estarán Rafael Benítez, como siempre, con su opinión, la hermana Pilar González de la librería Huelva con una recomendación literaria. También hablaremos y conoceremos las últimas noticias de Cáritas Diocesana de Huelva con Peña Monje y, por supuesto, Pablo Rasco, que detalla las noticias que les comentamos. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena vuelta, feliz vuelta, ¿eh?
Eso es, y que arranquemos de la mejor manera posible, por supuesto. Comenzamos, si te parece, Pablo, con lo vivido, con los jóvenes y por los jóvenes onubenses y el obispo de Huelva, por supuesto, en esa JMJ de Lisboa en la primera semana de agosto.
Sí, Alejandro, una cita esperada por muchos. Sí, es que hasta la capital de Portugal se desplazó también el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, el cual departió con los más de 1.500 jóvenes onubenses allí presentes, varias inquietudes y disfrute de este encuentro de jóvenes en Lisboa, que a lo largo de la semana estuvo cargado de actos de fe con momentos únicos como la llegada del Papa Francisco el jueves 3 de agosto, el Via Crucis un día más tarde o la vigilia desde el campo de Agrasa que tuvo lugar el sábado día 5 de agosto.
No paró el obispo de Huelva, pues escasas dos semanas más tarde realizó nuevos nombramientos en la diócesis.
La Secretaría de Cancillería del Obispado hizo públicos los últimos nombramientos pastorales que el señor obispo decretó con fecha 18 de agosto. Entre ellos destacan el nombramiento de don Pedro Carrasco Chacón, párroco de las parroquias de Santo Domingo de Guzmán y de Nuestra Señora de la Piedad de Lepe. Este último nombramiento se hace en sustitución de don Cristóbal Robledo Rodríguez, que marcha a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Don José Manuel Romero Martín, diácono colaborador por una participación en la cura pastoral de las parroquias de la Santa Cruz de Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de Tarsis y Santa Bárbara de las Herrerías. Y don Andrés Vázquez Martínez pasa a ser delegado diocesano para el clero y su presente cargo como delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Santuarios y Piedad Popular lo acatará doña María de la O. Luengo Jiménez. Por último, te comento, Alejandro, que a don José Antonio Mis López se le ha encomendado el puesto de director del Monasterio de Santa Clara de Moguer.
Tomarán posesión la próxima semana. Otra de las citas relevantes en el calendario veraniego ha sido la celebración del Rocío Chico.
Sí, la aldea almonteña de Rocío cogió en la mañana del sábado día 19 de agosto el tradicional voto del pueblo de Almonte, que cumple 210 años desde aquella primera acción de gracias que realizaran en 1813, causado por el enfrentamiento que mantuvieron contra las tropas francesas que habían invadido España. En su homilía, Monseñor Santiago Gómez Sierra destacó que cada vez que entramos en el santuario y miramos a la Santísima Virgen con los ojos de la fe, ella nos asiste para que nos dejemos amar por el Señor, precisamente siguiendo su ejemplo y con su ayuda.
Con la llegada de septiembre, el Cabildo Catedral retoma la Santa Misa Capitular.
La celebración de la Santa Misa Capitular incluye el rezo de una hora del oficio divino, las laudes, que se acoplan a la misa siguiendo lo establecido por la Ordenación General de la Liturgia de las Horas. La recuperación por parte del Cabildo Catedral de esta celebración diaria, además, es dar sentido a la propia existencia del capítulo canonical, ha supuesto para muchos fieles un acercamiento al rezo del oficio divino.
Y por supuesto, y más reciente, estos primeros días de septiembre, la parroquia de la Purísima Concepción ha acogido la tradicional y solemne novena de la Virgen de la Cinta.
Desde el pasado lunes día 28 de agosto y hasta el pasado martes 5 de septiembre se ha celebrado en la parroquia de la Purísima Concepción la tradicional y solemne novena con el rezo del Santo Rosario, ejercicio piadoso de la novena, Santa Misa con humildad y salve de los marineros. Además, este mismo jueves, ayer, la patrona de Huelva realizó una procesión solemne por las calles del centro de la capital que dejó estampas para el recuerdo en lugares señalados, al igual que los dejó la bajada y los dejará, Alejandro, esta misma tarde la subida.
Y allí estaremos, por supuesto, y se podrán informar, ya lo saben, a través de la web de la diócesis. Muchas gracias, Pablo, por todas estas noticias. Te escuchamos luego con la agenda. Ahora es turno del silencio, porque toca la reflexión del Espejo de COPE Huelva, como cada viernes la realiza Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Termina el verano, aunque aún le queden días según el calendario, y volvemos al tajo. Esta frase vale para cada comienzo tras las vacaciones o tras el parón estival, que vacaciones las justas para algunos. Dejamos el país en manos de nuestros irresponsables gobernantes y volvemos y nos encontramos que aquella frase que decía que estábamos al borde del abismo y hemos dado un gran paso adelante parece hacerse real tras las elecciones del verano. Era previsible, ya pasó con el que parecía el peor presidente del gobierno cuando en 2008, con una crisis tan grande como evidente que había sido negada por él con contumacia, volvimos a elegirlo para que rematara la faena. Está claro que nos va la marcha, en resumen. Si investigan la hemeroteca, no importa ¿qué haya dicho nuestro actual presidente que no iba a hacer, que ahora está dispuesto a hacerlo aunque sea ilegal, ilegítimo, inmoral o engorde? Ha cambiado de opinión, ustedes saben. Y este es el estado de la cuestión. Circulen, que aquí no pasa nada y si pasa, se les saluda. Por otra parte, estaba leyendo algo sobre lo que ya he hablado y que está de fondo en lo que se ha venido en llamar la polarización en la sociedad española. Se preguntaba de nuevo Miguel Ángel Quintana con ocasión de la presentación de la web Cartografía del Odio de Maite Pagaza, ¿Quién es responsable de una mayor cantidad de mal en el mundo? ¿La gente malvada, la mediocre o la bondadosa? En el artículo que aporta a la web, cita estudios que muestran que la inmensa mayoría de agresores no suelen verse a sí mismos como si estuviesen actuando de modo malvado. De hecho, ni siquiera se ven como gente trivial actuando de forma rutinaria, según el modelo de banalidad arentiano. La horrenda verdad es que con frecuencia se contemplan como personas que han decidido actuar a favor del bien, como víctimas que por fin hacen justicia a quienes les atropellaba a ellos o laceraba a otros. Se convierten así, a sus propios ojos, en auténticos salvadores. Hay mucho que indagar sobre la cuestión, sobre el victimismo como justificación o la buena voluntad como acicate para acabar con el discrepante. Pero si a esa buena voluntad le sumamos alguna otra característica, el cóctel del odio está servido. Me refiero a una investigación que sugiere que etiquetarse a uno mismo como persona muy sensible puede ser a veces una táctica manipuladora utilizada por individuos con rasgos oscuros de personalidad, sobre todo narcisismo y psicopatía, para influir en el comportamiento de los demás y obtener ventajas. Esa investigación es del ámbito psicológico. Creo que ambos componentes, la buena intención y esa alta sensibilidad que hoy se valora tanto, pero en los términos descritos, juntos, en lugar de hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, están convirtiéndose en la justificación del odio y la intolerancia moralista que tanto sorprende a algunos. En fin, tengan un buen septiembre y no se olviden de pedir por la lluvia, pero sin gota fría, por favor. Buenas tardes.
Muchos nubes, como han escuchado otros lugares, también retoman su actividad tras esta festividad de la Natividad de la Virgen, una de las fiestas marianas que más calado tiene y, por supuesto, en Huelva lo tiene con su patrona, ¿no?, la Virgen de la Cinta. El periodista José Nogales, hace ya un centenario, un siglo, más de un siglo, un servidor que lo estudió en la carrera, lo comentó, ¿no? Llegó a decir que no podemos explicarnos a Huelva sin la Cinta ni a la Cinta sin Huelva. Y qué gran verdad. Es cuando en momentos de tantas diferencias como vivimos actualmente, por desgracia, sigue uniendo a un pueblo, como es el de la capital, el de nuestra capital. Y buena prueba de ello lo dan desde la Hermandad de la Cinta, que además van encontrando esas fórmulas que acerca y están acercando a todos estos actos. Si yo tiro para mi terreno en la comunicación, como por ejemplo, ¿no?, los cultos como las novenas que han sido retransmitidas a través de sus redes sociales con el streaming, por ponerles, como digo, un solo ejemplo. Bueno, Jesús Rodríguez es el secretario de la Hermandad de la Cinta y tenemos el gusto, como siempre, de poder charlar con él. Bueno, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer que estéis con nosotros en esta mañana tan bonita que estamos viviendo en el santuario.
Qué razón llevaba, ¿verdad, José Nogales? Ya digo, hace más de un siglo, cuando dijo aquello de que no se puede entender Huelva sin la Cinta ni la Cinta sin Huelva.
Pues sí, esto, y sobre todo en estos días donde ya la emoción, pues bueno, pendientes ya del Día de la Virgen, ya se van poniendo la emoción más a flor de piel, pues lo experimentas, ¿no?, en los cultos de la Virgen, en cada acto que la Virgen celebra. Hemos vivido una novena inolvidable en la parroquia de la Concepción, donde a pesar del calor, a pesar de ser un tiempo todavía vacacional, pues se ha llenado la parroquia de la Concepción todos los días con gente de pie en la puerta siguiendo una novena, que además es una ceremonia larga y, ya digo, como que hemos pasado muchísimo calor, pero la Virgen lo sostiene todo y la Virgen pues recibe cada día pues el cariño, la devoción y el amor de toda una ciudad.
Yo destacaba ese acercamiento, ese avance que al fin y al cabo sigue habiendo, porque creo que ya casi todo en la vida va a tener debate, el acercamiento de algo tan significativo y tan trascendental como son las novenas a través de un medio tan moderno como son las redes sociales, con el streaming que acerca a gente que, por suerte o por desgracia, están en otro rincón del mundo y pueden sentir esta festividad pues en su propia casa.
Pues mira, esto lo estamos poniendo en pie desde el tiempo de la pandemia, que nos vimos un poco obligados a llevar a la Virgen a los hogares de tantas personas que no podían acercarse a la Virgen cuando teníamos tiempos de restricción y de limitación. Y bueno, ahora la verdad que un grupo de hermanos jóvenes, la verdad que muy muy puestos en este tipo de técnicas y de tecnología, y la verdad que nos ha sorprendido. Nosotros que nos gusta el barroquismo, propio de las hermandades y de las tradiciones que conlleva lo que es una devoción popular a una imagen, nos ha sorprendido. Es decir, los datos que nos dan, pues es un seguimiento masivo de todos los días de la novena, desde rincones de perdidos de todo el mundo, con más de 30 países que nos han estado viendo en todo el mundo, y la verdad, pues que nos sorprende. Y es una manera de llevar la Virgen de la Cinta y la devoción de toda una ciudad, y de alguna manera también la imagen de la ciudad de Huelva y de la iglesia de Huelva, pues a que salga de nuestras fronteras, ¿no? Y yo creo que es una cuestión interesante. Y sobre todo, bueno, pues esas personas que ya por edad, por enfermedad, o por residir, por motivos laborales fuera, que son devotos de la Virgen, pues que han podido seguir la novena como hacían, como yo siempre digo, esto es una devoción que se transmite de nietos a de abuelos a nietos, y cuando ya cambian los tiempos y no están o no pueden las abuelas venir al santuario o a la Concepción o a la Merced, y los nietos no pueden estar porque están fuera trabajando, pues a través de las redes sociales, de los canales de YouTube y todo este tipo de cuestiones, pues han vivido la novena como si estuvieran en su tierra.
Desde luego, como si estuviesen en la propia Concepción. Un año especial, no por la efeméride, que sí se vivirá en el próximo 2024, sino por motivos de obras que se han tenido que hacer otro arreglo con los recorridos, pero que sin lugar a dudas, al menos en la bajada, nos dejaron unas estampas espectaculares.
Pues mira, nosotros tengo que confesar que desde la hermandad teníamos nuestras reservas, nuestras dudas de cómo iba a pasar la Virgen por esas grandes avenidas abiertas, donde podía dar una imagen de una Virgen acompañada con una imagen desangelada, ¿no? Y la verdad que nos sorprendió porque Huelva se volvió una vez más y como siempre a volcar con su patrona, y la verdad que bueno, las imágenes son extraordinarias, ¿no? Unas imágenes de todas las avenidas llenas de devotos acompañando a la Virgen, y la verdad que nos dejó estampas inolvidables, ¿no? El paso por el asilo, ¿no? Cuántos cinteros están viviendo ya limitados por su enfermedad y por la edad en el asilo de Santa Teresa Jornet, y tuvieron la dicha de poder ver tan cerquita a la Virgen, ¿no? La anécdota, ¿no? Esa señora que iba con su bastón, pero que cuando vio a la Virgen no dudó en subirse a la reja para rezarle más cerquita todavía, ¿no? Parece que la Virgen en ese momento quitó todos los males y todos los años que tenía esa señora, ¿no? O el momento también que pudimos parar ante una parroquia que con la que tenemos vínculos sentimentales por compartir el párroco, que es el rector también del santuario, la parroquia de Cristo Sacerdote, una parroquia pujante, una parroquia nueva, que tuvo también como un regalo el que la Virgen pudiera estar esos ratitos con su feligresía y reconfortarlo y alentarlo en sus tareas pastorales, ¿no? Bueno, pues fue una vivencia más que la Virgen pase por donde pase, la Virgen va a estar con su pueblo y va a estar arropada, y la verdad que por donde pase la Virgen, ella es la que adorna el lugar.
Totalmente de acuerdo. Lo que al final se mira cada año es una efeméride, y precisamente este año también la diócesis, aunque no cumple años como si los cumple, si los cumple, ¿no? Los cumple año que viene esa cifra tan redonda. Si cumple años tan redondos como la llegada a la visita del Papa San Juan Pablo II, al fin y al cabo,
Este año han sido también los 30 años, que además está muy presente, con oraciones en la novena y en el cartel de Chema Riquelme, que ha sabido retratar. El Papa dejó una huella importante en Huelva en general y en la hermandad especialmente, ¿no? Con esa oración que también le dedicó a la Virgen en la homilía de su misa en Huelva, ese gesto de arrodillarse y de apoyarse con tanta dulzura, con tanto una imagen tan potente evangélicamente, ¿no? Del Papa rendido ante una imagen de la Virgen, ¿no? Pues evidentemente eso ha dejado su pozo en la hermandad, del que además estamos más que agradecidos al Señor por habernoslo regalado.
Pues, bueno, señor Rodríguez, como siempre, más que agradecido por atendernos en cualquier hueco para tratar la festividad de la Virgen de la Cinta, que todo salga como va a salir, porque ya Huelva lo ha demostrado, y que, por supuesto, como decía José Nogales, Huelva va a estar con la Virgen de la Cinta, al igual que la Virgen de la Cinta va a estar con Huelva.
Nosotros nos gusta decir que cuando la Virgen pisa las calles de Huelva, no cabe más Huelva en esa imagen, ¿no? Pues es verdad, eso es así. Nosotros, por nuestra parte, muy agradecidos de que siempre os acerquéis a los actos y cultos de la Virgen, porque al fin y al cabo estáis llevando a la Virgen a la casa de todos los que no se pueden acercar y compartir estos momentos de cerca con ella.
fecha señalada no solo por los onubenses, sino por, como les decía, también muchos lugares de la geografía nacional, por esa festividad que hoy se celebra. No nos desplazamos mucho, no nos alejamos mucho de la parroquia de la Concepción, pues a escasos metros desde la librería Belva. Escuchamos ya a la hermana Pilar González, que con el comienzo del curso también nos trae, como siempre, una nueva recomendación literaria. Buenas tardes, Pilar.
Saludo a nuestros oyentes que están esperando ya la recomendación de un nuevo libro para arrancar el curso. Y verán, pensando que estamos viviendo momentos bonitos de la fiesta de la Virgen de la Cinta, quería recomendar un libro que hable de la Virgen. Vale. Y he elegido El secreto de María. A ver, es un libro que no es nuevo, no es una novedad, pero sí hay nuevas ediciones y quizás es muy bonito porque San Luis María Griñón de Montfort es famoso por sus tratados de la verdadera devoción a la Virgen y el famoso estribillo popular que decía por María, en María, con María y para María. Entonces, en este libro nos va a ir descubriendo cuál es la verdadera devoción a la Virgen. Nos va a hablar, mirad, del oficio de María en nuestra salvación y del tratado de la verdadera devoción a la Virgen. Nos habla del culto de María en la Iglesia, en qué consiste la consagración a Jesús, cómo Jesús, María nos lleva a Jesús. No sé, es un libro que nos va a descubrir cuál debería ser nuestro despertar de esta devoción verdadera a María, que siempre María nos va a llevar a Jesús, pero que, no sé, es un tratado que nos da fundamentos de cuál debería ser el verdadero culto que cada uno deberíamos dar a la Virgen, ¿vale? Creo que os puede gustar. Se llama El secreto de María y el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Es de la editorial San Pablo. Espero que nos ayude.
Muchas gracias, hermana Pilar, como cada viernes, por traernos un libro que, ya saben, pueden encontrar también en la librería Belva. Y tras este paso, toca hablar de Cáritas y, tal y como cerramos la temporada anterior, abrimos esta nueva porque con la vuelta al cole y la llegada de septiembre también llega a su fin la escuela de verano. Como siempre, nos lo cuenta mucho mejor nuestra compañera Peña Monge. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Pues sí, Alejandro, ya esta semana hemos terminado con la escuela de verano de Educar para Crecer, que es un proyecto que ha acompañado durante los meses de julio y agosto a 46 menores de entre 7 y 17 años de familias vulnerables. Y bueno, en estos meses han reído, han jugado, han aprendido actividades nuevas, han probado deporte, han ido a la playa, han viajado. La verdad que ha sido un verano bastante intenso. Fernando Ruiz, él es el coordinador de la escuela y nos cuenta un poco más sobre la evaluación que han tenido estos meses.
De los dos meses de verano podemos sacar una evaluación, la verdad que es muy positiva. Primeramente porque los niños y niñas han disfrutado mucho y se lo han pasado estupendamente, y todo esto a través de actividades de ocio y tiempo libre saludable. Y también porque hemos observado una buena relación y una buena convivencia de los niños y niñas, tanto con los monitores como entre ellos. Además, hemos visto un avance a nivel de actitudes y de conducta de grupo en general, por lo que estamos muy satisfechos con el trabajo y los resultados obtenidos.
Y bueno, también ya queremos aprovechar este espacio para dar las gracias a todas las personas que han hecho estos dos meses posibles.
Tenemos que agradecer en primer lugar al voluntariado que ha estado implicado y que ha participado durante los dos meses de verano, y además de la implicación del Instituto Diego de Guzmán y de la Hermandad de Jesús Nazareno, ya que gracias a ello pues ha podido realizar una escuela de verano con mayor calidad. También tenemos que agradecer a la Junta de Andalucía por la financiación que hace posible que se pueda realizar esta escuela de verano con esta envergadura, y agradecer al Colegio José Oliva, que nos ha podido ceder a las instalaciones y nos ha permitido desarrollar todas las actividades que teníamos planteadas con los niños y niñas.
Y por último, y no menos importante, pues agradecer también a todos los técnicos y las técnicas que se han desvivido por organizar y coordinar cada paso de estos dos intensos meses.
Trascendental ese trabajo en época difícil, aunque para muchos es la más simpática del mundo, como es el verano. Como siempre, Peña, muchísimas gracias también a ti por traernos toda esta información desde Cáritas, y nos escuchamos el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, Alejandro.
Y brevemente, y precisamente esa semana, antes de despedirnos, Pablo nos cuenta las próximas noticias de la Iglesia en Huelva.
Sí, Alejandro, porque como decías, la próxima semana ya, entre otras cuestiones, estará marcada por las tomas de posesión de todos los nuevos nombramientos que en la diócesis de Huelva se han adoptado en los últimos meses. Así que, la próxima semana.
Eso es, y van a tener toda la información, ya lo saben, en la web diocesisdehuelva.es. Gracias Pablo, Rafael, Pilar, Peña y por supuesto a todos ustedes por estar al otro lado de la radio para conocer las últimas noticias de la Iglesia en Huelva. Celebren el nacimiento de la Virgen María, la llena de gracia, la singular entre todas las mujeres que han existido, la obediente. A nosotros nos escucharán el próximo viernes. Ahora les dejo con Mediodía Cope, donde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.